Mano 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario y solemne canción, ¿eh?
Para la Patagón, para solemne viaje.
Pero es que él se lo merece el destino.
Hombre,
¿eh?
Mira, yo estoy viendo
es tan
ya...
grande, es tan enorme.
Eso te iba a decir, yo estoy viendo el horizonte ahí de glaciares.
Merece esta sintonía. Luego me decís que de quién es esto.
La verdad
es
que has elegido
la sintonía de Edades del Hombre.
Ajá, bueno, pero será de alguien.
Luego te lo busco.
Oh, me encanta, ¿eh? Muy apropiada.
Don Antonio Peregrín.
Buenos días.
Buena sintonía para el destino, ¿no?
Sí, la verdad es que
porque
sí.
Porque es grande.
Acompaña.
Es enorme, ¿no?
Sí.
Es
colosal.
Patagonia, fíjate. ¿Sabéis por qué se llama Patagonia?
Pues yo no, la verdad.
Pues en una...
No, ilústranos.
Sí, mira, en una de las expediciones, bueno, en la expedición de Magallanes, concretamente, a la altura de la costa por Argentina, por ahí, pasando Brasil, hubo una tempestad y uno de sus barcos tuvo que refugiarse en la costa para evitar la tempestad y entonces se quedaron allí, pues, una temporada. Y descubrieron que los de esa zona se comunicaban dando golpes con los pies. Entonces los empezaron a llamar patagons. Y de ahí se derivó a Patagonia. Entonces a los agentes de esa zona, el escritor del barco les decía que eran como unos gigantes, porque eran así como muy fortotes, que además pisaban con unos pies muy grandes, ¿no? Yo me imagino que lo que tenían serían pues unos calzados ahí de pieles y tal para refugiarse
del frío
y tal, y entonces pues daban la sensación de que tenían los pies muy grandes y entonces por eso llamaban patagones, ¿eh?
Mira,
patagones,
qué curioso, patagones, aprendiendo, ¿eh? Pues en paralelo 20.
Sí. Con paralelo 20 no te acostarás sin saber una cosa más.
Eso desde luego.
Don Antonio, Luxotur como tour operador español, que durante, bueno, tiene como dos partes ahí el tour operador muy bien diferenciada en las agencias de viajes, ¿no? Su producto tradicional y luego el nuevo, es el de grandes viajes.
Luxotur,
¿no?,
como empresa lleva más de 38 años en el mercado. Su especialidad siempre ha sido Marruecos como destino absolutamente prioritario. Uh-huh. Y luego otros destinos de cercanos a Marruecos, norte de África y costa occidental. Y en 2015 abrió la división de grandes viajes, la que le pusimos el nombrecito de Luxotur Grandes Viajes.
¿Y ahí tratáis esos destinos?
Aquí ya operamos todos los destinos, tanto por distancia, que se consideran como larga distancia, por distancia o por... Uh-huh. Calidad o empaque de viaje.
Y tenéis América, Asia, África...
América de norte a sur, África de norte a sur, tanto Oriente Medio, Asia y Pacífico. Uh-huh. La parte europea se lleva también desde la central de Luxotur. Está, digamos, en la marca original. Y todo lo que se considera destinos lejanos o destinos exóticos se opera en la división de grandes viajes.
Ya sabéis, amigos, en las agencias de viajes, ¿verdad? Porque vendéis todas las agencias de viajes de España los programas de Luxotur de grandes viajes, que además los diseña nuestro amigo Antonio Peregrín.
Que algún que otro viaje se ha pegado,
sí,
¿no?
Sí, que nos conocemos de hace muchos años y siempre haciendo grandes viajes.
Hombre, sí, es lo que llevo haciendo toda la vida. Me gusta, sigo siendo un entusiasta y soy de los que tienen la maleta siempre preparada para salir a cualquier destino. Y la verdad que es un trabajo muy gratificante.
Sí,
el crear el montar un viaje a cualquier destino y cuanto más exótico, casi más interesante es. Es todo un placer. Entonces, bueno, es un trabajo que se lleva con toda la alegría del mundo.
De lujo, ¿no?
Sí.
trabajas en lo que quieres, eso es sí, lo principal. Sí. Oye, a ver, este destino concreto de todos los que tenéis de grandes viajes, Patagonia concretamente, ¿cómo lo habéis diseñado?
A ver, Patagonia es un área como muy exuberante, muy uh-huh. inmensa, que está repartida entre dos destinos muy potentes, uno es Argentina y el otro es Chile.
Chile, sí,
evidentemente, lo que es el cono sur, la parte sur más al sur del continente americano, está repartida para los dos. Evidentemente, se puede hacer tanto desde Argentina como desde Chile, o como uno de los programas que hacemos, que es el combinado de Argentina y Chile, uh-huh. uniéndose en la Patagonia.
Entiendo. Fíjate que yo hace muchos años fui a Chile, a Puerto Montt, y cogí un crucero hacia la laguna San Rafael para sí. ver el glaciar San Rafael, ¿no? Y luego cruzamos por los lagos entre Chile y Argentina, que es un viaje,
sí.
Antonio. Sí. Los lagos que son los lagos de Patagonia también, ¿no?
Sí,
porque
sí.
conecta ya sí. y la frontera está justo en la mitad entre Chile y Argentina, están comunicados por lagos, puedes hacer un crucerito por esos sí. lagos con el volcán Osorno y la laguna Esmeralda y toda esta zona que son preciosa. No, conozco más la parte chilena que la parte argentina, pero cuando hablamos de Patagonia siempre se nos va un poco más la idea hacia la parte argentina, ¿no?
Hombre, sí, la verdad es que Argentina ha hecho un buen trabajo en los últimos años y se ha, digamos, apropiado de la marca Patagonia.
Sí.
Pero la Patagonia es tanto argentina como chilena.
Cierto.
No te sabría decir la diferencia, o sea, el tamaño que tiene que tiene cada uno, pero deben estar hasta bastante bien repartiditos. Uh-huh. Y básicamente, o sea, Argentina significa, aparte de Tango, Patagonia, son los dos iconos casi principales. Tienes ahí, Argentina significa el Perito Moreno, o la cola de la ballena, que es otra uh-huh. de las actividades que se hacen. Sin embargo, Chile ha estado un poquito más dormido desde mi punto de vista, se ha centrado más en el tema de cruceros, como este que tú hiciste,
sí.
por los glaciares, que
cierto,
son espectaculares,
espectacular.
Siguiendo con la línea de los cruceros de antes, estos son cruceros más chiquititos, con un servicio muy personalizado y evidentemente navegando por unos lugares absolutamente
espectacular, ¿eh? Hacer un crucero por los glaciares de chilenos es, te lo digo yo, es espectacular. Vamos, uno de los viajes más bonitos que puedes hacer en tu vida.
Y tomarte un whisky con hielo milenario.
Con hielo milenario, ¿no? No, pero a ver, es una pena, ¿no? Porque los glaciares están en retroceso. Esto es una pena, pero el espectáculo es mayor que si el glaciar estuviera avanzando, ¿no? Por ejemplo, decían que Perito Moreno en Argentina es de los glaciares, el único glaciar que sigue avanzando un poco, cada vez menos, pero todavía está avanzando, ¿no? ¿Qué significa eso? Que cuando el glaciar empuja en el avance, los desprendimientos son menores. Pero con el deshielo hay mucho desprendimiento. Y entonces,
los
espectáculos que tú ves en el resto de glaciales debido al deshielo, esas paredes enormes que vemos en los anuncios y en los reportajes que se caen enteras y hacen unas olas inmensas, lo ves más en los glaciales con deshielo que en el Perito Moreno que están empujando. Pero también ves desprendimientos en Perito Moreno.
Sí, de hecho yo dos veces que he estado en el Perito Moreno he tenido la suerte de ver algunos desprendimientos. Ah. Que ya no es solamente verlos, es oírlos y sentirlos, porque es brutal, tiembla todo.
Explosión.
Madre mía.
Todo.
¿Y eso no da miedo?
No, da miedo.
Hombre, en ese entorno impresiona el sonido, pero en ese entorno
es casi
música celestial.
Claro,
o sea, es un espectáculo, vale, que es una desgracia que se vayan rompiendo los glaciales, pero es una experiencia... De verdad,
pero fíjate ya lo que estamos haciendo, ¿no? Perito Moreno es un elemento identificativo de Patagonia, está en Argentina, ¿no? Calafate también en la parte argentina. Las Torres del Paine también están en la parte argentina, ¿no? Son elementos símbolos de Patagonia, Ushuaia también, bueno, Ushuaia ya es el fin del mundo ya, Tierra de Fuego, pero también seguro que lo tienes en tu programación, ¿no? ¿Cómo hacéis la programación? ¿Vais hasta Buenos Aires?
Normalmente la entrada evidentemente es por Buenos Aires, incluso cuando se combinan los dos destinos, Argentina y Chile, pero... Ajá. Digamos que tiene más peso en cuanto a programa o variedad de programas Argentina. Entra por Buenos Aires, normalmente se le da un par de noches. Buenos Aires es una ciudad preciosa, tiene también muchos mitos, pero es una ciudad preciosa, merece la pena. Y el argentino con todo mi respeto, es que es absolutamente encantador y orgullosísimo de enseñarte su ciudad y su país.
Es que para ellos están en Europa.
Ey. Es que es verdad.
Dicen que Buenos Aires es como Europa.
Sí, la verdad que sí. Con toque,
sí. Sí, su toque latino, especial, pero es verdad que es de lo más parecido.
Europa más del sur, más del sur, sí, que del, sí, que del, sí, norte. Sí. Bueno, de Buenos Aires, normalmente el primer punto que se toca es Calafate, para llegar al Perito Moreno.
¿Qué vemos en Calafate? ¿Cuál es el objetivo de Calafate?
A ver, Calafate, el objetivo es el Perito Moreno. Eso es, vamos, un imperdible absoluto. Y luego, en uno de los programas que estamos promocionando, que le llamamos Patagonia Activa, además del Perito Moreno, tiene un componente de interacción con la naturaleza, senderismo, algo de trekking no muy duro, en la zona de Fitzroy, y luego nos pasamos a la parte chilena también con algo de trekking.
Ajá, fenómeno.
Luego, o sea, el Buenos Aires Calafate son los dos primeros pasos, y luego ya tiene la combinación o irte a Ushuaia, al fin del mundo, o combinarlo con la zona de Bariloche y el cruce de lagos con la frontera chilena. Hay otras zonas en Argentina que ya no forman parte de la Patagonia, pero que también son componentes interesantes para los circuitos, que es la parte de Salta y Jujuy, o la zona de viñedos de Mendoza. Argentina es un destino muy muy grande, pero que nos desviamos, centrándonos en la Patagonia.
La misma Patagonia tiene diferentes itinerarios.
Sí,
claro.
Absolutamente.
Uh-huh. Estamos hablando de cuántos días habéis planificado para este circuito.
Para este circuito son 15 días. El rango medio de los circuitos en Patagonia está entre los 10 y los 15, sí. Y si la gente quiere algo más completo, evidentemente se puede hacer, pero entre los 10 y los 15 es un rango.
Menos no,
porque a ver, es apretar un poco el programa. Llevas unos componentes de vuelos domésticos también fuertes, que tienes un cierto riesgo de que a veces no operan con la puntualidad y la precisión que a todos nos gustaría, y siempre tienes que componerlos guardando un poquito de precaución con los días de arriba y de abajo, para por si te falla algún avioncito de los de medio.
Se quedan ahí un poco retrasados y tal, para no romper el itinerario.
Sí.
Oye, ¿qué es lo que más le impresiona a la gente cuando hace Patagonia? Verlo, no sé, los animales, cuando... las focas, los pingüinos, o ir a esa tierra de fuego ya casi al final, Ushuaia, ¿no?
Se va en temporada, porque dicen es que
lejos,
la temporada de la Patagonia es de noviembre a marzo. Sí, pero sí por una parte por la climatología y por otra parte por la fauna, sobre todo la fauna marina. Ajá. Pero puedes ir a la Patagonia de abril a octubre, tienes un clima fantástico, frío, pero seco. Y fantástico, unos días luminosos, como no puedes imaginarte. No tienes la cantidad de fauna que tienes en la temporada de noviembre a marzo, pero hay cierta fauna, sobre todo lobo marino, los tienes por todos sitios. Y luego en el Perito Moreno, en Calafate, la verdad es que puedes ir todo el año. O sea, la operativa es todo el año, tienes un clima, o sea, no nos engañemos, hace frío. Pero frío bien abrigado con un día radiante, que es la tónica en la temporada que se considera baja del destino, realmente es...
Y además es que te lo imaginas así,
sí,
¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí.
La zona del Paine de las Torres te las imaginas nevadas.
Claro.
Y si ves, no sé, fauna como focas, ballenas, pingüinos y tal, pues te los imaginas con frío, ¿no?
Te los imaginas en el Caribe. Con el abrigo puesto.
Además,
claro,
como dice mi hermano, no hay frío, hay mal equipamiento. O sea, como dices, bien abrigadito, se puede ir en cualquier época. Pues ya está.
La verdad que sí.
Muy bien, queríamos traer a Antonio precisamente por esto, porque ahora empieza el verano, sacan todos estos programas de grandes viajes, tratados de una forma muy muy despertos, ¿no? Bien diseñados esos programas. Y luego, bueno, de precio, son grandes viajes, ¿no? Al final, los presupuestos, aquí no estamos hablando de ofertas de última hora, ¿no?
Hombre, no de ofertas de última hora, sino casi de todo lo contrario. Normalmente, los programas que estamos promocionando ahora para Patagonia, digamos que arrancan en el mes de octubre, noviembre, los aéreos, las tarifas aéreas a la zona son considerablemente caras. Uh-huh. Y afortunadamente por un lado y desgraciadamente por otro, pues las tarifas baratas vuelan con cierta, claro, con cierta rapidez.
Lo que más encarece es el billete
sí,
aéreo.
Claro. Sí, claro. Sí, claro. Pero no solamente el salto, tiene un componente de vuelos domésticos que es que pesa claro, mucho,
es,
pesa mucho.
Es un país enorme.
Estamos hablando que son muchos kilómetros.
Un país enorme.
Que de hecho hay una de los vuelos más bonitos que yo he hecho es de Buenos Aires a Calafate, uh-huh, en un día radiante, con un espectáculo de paisaje brutal, hasta incluso manada de ballenas saltando por, vamos, saltando, navegando por el mar. Puede ser un poco aburridito porque el paisaje básicamente lo mismo en casi toda la ruta que hace el avión, pero es realmente un espectáculo. O sea, tienes una situación absolutamente privilegiada, la visión que tienes es brutal, y yo las dos veces que he estado, en una de ellas llevamos prácticamente un buen rato una manada de ballenas, navegando. Desde arriba se veía casi a la misma velocidad que nosotros con el avión, pero como que no.
Me pido la ventanilla.
Yo siempre soy de ventanilla, sí, vamos.
Muy bien, Antonio Peregrín.
Qué maravilla.
Director de Grandes Viajes de Luso Tour, en las agencias Viajes para todo este verano, con los amigos de Luso Tour, que vas a estar más veces con nosotros a lo largo del verano, Antonio, para que nos cuentes esos grandes viajes y veamos ahí que todo lo que podemos.
A mí además es que me gusta transmitir. Dicen que no lo hago mal, eso de transmitir cuando cuento las cosas, pero me gusta, realmente me gusta esto, claro, de los esto de los viajes. Lo llevas en la sangre, en la mente, y
contado, transmitirlo es un es contado un así de forma diferente. Sí. Muy bien, Antonio, muchísimas gracias, amigo.
Gracias a vosotros.
Sigue con nosotros, ¿eh?